Saludos amigos del deporte, hoy es un gran día. Este que les habla es Esteban Pagán Rivera, editor de la sección de deportes de Nuevo Día, y celebramos el regreso de nuestro podcast Tiempo Extra. Un poquito de historia, este podcast publicó su primer episodio en el 2018 bajo la tutela del colega Noel Algarín Martínez y continuó de manera fija hasta el 2021. Desde ese entonces el canal de Tiempo Extra ha publicado reportajes especiales incluyendo la serie Olimpismo Boricua en el del 2021, que fue incluso reconocida por el Overseas Press Club. Ahora, todos los elementos se han dado para que volvamos a una publicación fija, que de momento será bisemanal. ¿Qué nosotros buscamos? Bueno, para nosotros es muy importante dar a conocer nuestro trabajo periodístico en la mayor cantidad de plataformas posible. Y el podcast, hay que reconocerlo, se ha convertido en un elemento importante del ecosistema informativo. En este podcast podrán escuchar de primera mano a todos nuestros periodistas discutiendo los temas del momento. Vamos a traer entrevistas, trabajaremos reportajes en audio, en fin. La idea es ser creativos a la hora de presentar información por este formato y traerles temas que a ustedes, la audiencia, les interesa escuchar. Esta semana comenzamos con el tema que acapara la conversación deportiva, que es la Serie del Caribe de Béisbol, donde el Nuevo Día está presente con el colega periodista Jorge Figueroa Loza y el fotoperiodista Ramón Tonito Saya. En este episodio vamos a tener en directo a Jorge desde Miami y luego vamos a seguir con un segundo segmento con el béisbol de Grandes Ligas, que este mes arranca los entrenamientos primaverales. Nos vamos a enfocar en dos de nuestras principales figuras, Carlos Correa y Edwin Sugar Díaz, que van a llegar a los entrenamientos con algunas interrogantes. Vamos a conversar con el compañero Antolín Maldonado, que en días recientes tuvo acceso a ambos peloteros. Bueno, no se diga más, vamos al mambo, comencemos el tiempo extra. Bueno, le damos la bienvenida al compañero Jorge Figueroa Loza, en directo desde Miami, donde se encuentra cubriendo la Serie del Caribe del béisbol. Esta Serie del Caribe tiene la curiosidad de que se celebra en Miami por primera vez desde 1991. Ese año fue la segunda ocasión consecutiva que se celebraba allá en la Ciudad del Sol, que fue sede en el 90 y en el 91. Y desde entonces, pues el torneo ha estado intercambiándose entre los diversos países que forman la Confederación de Béisbol del Caribe. El regreso ha sido triunfal, se puede decir. Bueno, nosotros hemos visto que ha sido todo un éxito con las grandes asistencias del público allá en el Lone Depot Park de Miami. Pero para eso tenemos a Jorge, que nos va a hablar sobre cómo se ha vivido esta Serie del Caribe que regresó a Miami. Jorge, ¿cómo tú estás?
Saludos, Esteban, y qué bueno estar de vuelta en Tiempo Extra. Hacía falta este podcast que estuviera de vuelta, así que vamos allá. Estamos bien por acá en la Ciudad del Sol.
Qué bueno, así estamos de vuelta acá con Tiempo Extra. Jorge, primero que todo, ¿cómo ha estado Miami como sede? Creo que leyendo tus historias, uno siente que ha sido todo un éxito y que la ciudad ha cumplido con creces ante la encomienda de ser sede de esta Serie del Caribe. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo ha sido Miami como sede?
Pues mira, Esteban, te digo que al principio pues tenía dudas del éxito de esta serie aquí en Miami. Ya pues teníamos el precedente de lo que pasó en los 90 y 90-91, como dijiste, que fue la última vez que se celebró la Serie del Caribe aquí, que no fue un parque de pelota, la asistencia fue poca. Y esos primeros días, pues uno no veía como que entusiasmo en la ciudad, mientras uno fue a buscar las credenciales al parque. Y empezó el torneo y esa primera jornada, pues uno está en este parque que es de 37.000 personas. Esto es un torneo regional que vienen los clubes campeones de cada liga invernal. No hay superestrellas como Francisco Lindor, Javier Báez, Carlos Correa, en caso de Puerto Rico. Así que esos primeros días, pues uno veía las gradas arriba y estaban vacías, yo creo que hasta cerradas. Y uno se preguntaba, ¿tendrá esto éxito? ¿Le quedará grande este estadio a la Serie del Caribe? Pero mientras los días pasaban y venían esos partidos, ¿verdad?, de alto atractivo como Puerto Rico contra Dominicana, Puerto Rico con Venezuela, pues esa era la apuesta de esta organización. Y no defraudó. Esto aquí se convirtió en clásico mundial de béisbol. Como saben, Miami fue sede de la primera y la siguiente ronda del clásico en marzo de 2023. Eso fue una fiesta gigante, con asistencia también, ¿verdad? Grande. Y aquí se vivió lo mismo. Por ejemplo, ese partido de Puerto Rico-Dominicana, una fiesta, los fanáticos con sus respectivas camisetas de los países, con las plenas, los güiros, los tamboras. O sea, fue espectacular ver ese partido, pues, como reseñamos, rompió el récord de asistencia por una serie del Caribe con 35.900 personas. Al día siguiente, los criollos metieron más de 30.000 personas para el juego contra Venezuela. Así que ha estado espectacular esa fiesta aquí del Caribe, en Miami. Así que ha estado muy buena.
Para que quede claro, las personas que están escuchando, los organizadores son los Marlins de Miami, ¿verdad? Ellos son los que asumen organizar este torneo.
Sí, hace 2 años ya los Marlins se pactaron con la Confederación para traer la Serie del Caribe de vuelta acá. Eso provocó, ¿verdad?, que este año se supone que le tocaría a Puerto Rico, porque las sedes se rotan entre los miembros oficiales de la Confederación. Así que Puerto Rico, pues, se dio el paso a Miami, y a Puerto Rico le va a tocar otra vez en 2026. El año pasado, pues, le tocó a Venezuela, porque en el 2019, pues, no se pudo hacer allá por el problema político que había. Se tuvieron que mudar a Panamá una semana antes. Así que Miami está metido en todo, en querer traer eventos internacionales para aprovechar su mercado latino fuera de su equipo de Grandes Ligas. Y nueva apuesta, Serie del Caribe, 33 años que no se hacía aquí. Y hasta ahora que se han jugado 5 o 6 fechas, ha sido espectacular, ¿verdad? Ver la fanaticada latina aquí en este estadio celebrando y apoyando a sus respectivos países, porque la gente, ¿verdad?, uno ve los uniformes de los equipos que tienen los nombres de sus respectivas ligas, no los equipos que usan cuando juegan en el torneo allá, de su respectivo torneo, y la patria vende, como yo digo. O sea, uno ve el uniforme de Puerto Rico con sus colores de la bandera, pues la gente se identifica, viene al juego, ya sea criollo, indio, cangrejero, gigante, va a apoyar al equipo. Igual en el lado de República Dominicana, en el lado de Venezuela, que tiene un equipo que hace 38 años no venía, 38, 32 años no venía a hacer el Caribe, los Tiburones de La Guaira, va a ir Leones de Caracas también aquí yéndole al equipo. Así que es una unión y ha funcionado.
De la sede de Miami me llama mucho la atención. Tú trabajaste una historia recordando lo que fueron esas ediciones de 1990 y 1991, y me resultó curioso cómo esa edición de 1990 se celebró en el Orange Bowl, ¿no? Un estadio hecho para fútbol americano, y en el cual incluso, según te contaron en esa historia, uno de los fields no tenía la distancia de un parque de béisbol. Así que lo hicieron de una manera que si la bola caía en ciertas gradas era un doble, y después había una segunda línea que si la bola pasaba de esa línea era un jonrón. Era una loquera, ¿no? De la persona que entrevistaste, ¿qué recordaban de esa edición, específicamente de esa 1990 que se celebró en un campo de fútbol?
Sí, esos inventos estaban locos. De hecho, compartieron una foto de un partido en el Orange Bowl, y que de hecho, el Orange Bowl está donde está el estadio de los Marlins ahora mismo. O sea, que lo derrumbaron en esa área, en la pequeña Habana, hicieron el estadio gigante de los Marlins, el Loan Depot Park. Y pues sí, son 33 años, Esteban, y la gente, pues, como que ya se olvidó de eso, ¿no? O no quiere pensar en lo que pasó en esa fecha. En 3 décadas la comunidad ha crecido de forma agigantada en Miami. He leído que el 70% de la población es latina aquí. De hecho, tú vas por ahí caminando y tú no tienes que hablar inglés. Vas a un café, a un restaurante, y se habla español. Te reciben en español. Así que, hablando también con los organizadores, ellos reconocían el fracaso que fue esa serie, pero no le daban importancia o buscaban comparativa, porque están muy confiados en que tienen el mollero de la logística de los Marlins, un equipo de MLB, con un parque de MLB, con todas las amenidades que uno espera de de una liga profesional, la mejor liga de béisbol en el mundo, como son las grandes ligas, el sistema de boletos que ya tienen instalado con la aplicación de MLB y los récords que tienen ya por haber hecho el clásico aquí en Miami desde el 2013. Así que ya ellos estaban preparados antes de que dieran la sede, porque ya todo está construido aquí, está todo hecho, o sea, no hay que hacer mucho, es cuestión de poner las pantallas, el logo de hacer el Caribe, traer diferentes espectáculos con música de los países participantes. Así que ellos han cumplido con creces y me parece, ¿verdad?, que va a ser difícil, ¿verdad?, superar lo que se está viviendo aquí en Miami con este torneo que ya está en su 66 edición.
De hecho, Jorge, tú escribiste una columna, en la cual tú estableces que esta Serie del Caribe ha marcado un antes y un después para este torneo, y cómo las futuras sedes van a tener que ponerse las pilas para emular lo que tú hablas, ¿no? Las instalaciones, las comodidades que da celebrar un torneo de este tipo en un parque de grandes ligas. La próxima edición, 2025, es en México y 2026 viene para Puerto Rico. Me imagino que hay mucha presión, ¿verdad? De cara a esas futuras ediciones. Tú has cubierto otras series del Caribe, ¿verdad? En años anteriores. Así que, ¿cómo tú ves ese tipo de presión en que se ha puesto encima de la Confederación y encima de los otros organizadores para mantener el nivel de una serie del Caribe que este año ha demostrado estar a la par de otros eventos grandes del béisbol?
Me parece que es lo que quiere la Confederación, que es mercadear esto de forma gigante, o sea, dejar, ¿verdad?, el pasado atrás. Yo recordé que en el 2019 fui a cubrir la de Panamá, que eso fue una improvisación total, porque en menos de una semana cambian la sede de Venezuela a Ciudad de Panamá, el estadio Ross Carew, que ¿verdad? No es para echarle. No es para hacer quedar mal a los panameños, pues, o sea, son buenas personas allá, fueron buenos anfitriones, pero el parque no estaba listo, parecía un parque doble A, jugando allá en medio de la ciudad, que no había nada atractivo alrededor, no
Sin
estaba nada
menospreciar la
listo,
doble, sin menospreciar la
no estaba
doble.
nada listo, y pues dar este salto, bueno, lo están dando desde el año pasado, porque el año pasado
Sí.
regresa a Venezuela. El estadio Simón Bolívar parece que estaba recién estrenado, que cabían sobre 30 mil personas, lo llenaron. Así que vienen de ese éxito y traerlo aquí a Miami este año con todo el poderío de MLB, MLB envuelto, pues va a ser difícil ir a otra serie del Caribe y no esperar lo que se está esperando aquí, los que hayan vivido esta. Obviamente, pues. La Confederación, todos los miembros, pues hay que respetar esos rangos de que hay que ir a México a celebrarla, hay que ir a República Dominicana, hay que ir a México, y no va a haber duda de que allá también va a ser exitoso porque los fanáticos van a decir presente. Pero, ¿verdad? Para mí, aquí en Miami, pues van a volver para acá, porque, o a agregar a la rotación, cada 2 o 3 años venir para acá. Que otras de las sedes se sacrifiquen porque le van a coger gustito a esto y va a ser bien, ¿verdad?, para este torneo.
Jorge, de hecho, sobre este tema, tuviste la oportunidad de conversar con varios jugadores de Puerto Rico. Así que vamos a presentar esas cortas entrevistas. Los audios que van a escuchar a continuación son de Jack López, Vimael Machín y Dani Ortiz, en ese mismo orden. Escuchemos.
Has estado en diferentes series del Caribe. ¿Qué te parece esta de Miami? ¿Cómo la compara con las otras? Me imagino que es un mundo de diferencia, ¿verdad?
En verdad que sí, un torneo diferente, un torneo nuevo. Pero la fanaticada ha sido una experiencia súper súper buena, súper rica y nos quedan par de huevitos, vamos a ver qué pasa.
Si entiendes que después de jugar aquí va a ser incomparable, ¿verdad? Con otras sedes que vengan, ¿verdad? Sabiendo la magnitud que estamos jugando ahora en esta
No,
serie
de
Caribe
verdad que
Miami.
sí, de verdad que sí, mira, yo digo el 2020, la serie que había en Puerto Rico fue algo, un espectáculo también. Para mí ese es el top, el top, jugar la serie Caribe en el país de uno. Por definitivamente está ahí arriba.
Debería la serie de Caribe poner esto como permanente, ¿verdad? Cada 4 años.
Sí, sí, yo creo que algo como el clásico, cada 4 años, creo que sería una experiencia súper brutal. So, vamos a ver qué pasa.
Vamos, gracias. ¿Tú has jugado diferentes series del Caribe? Esta aquí en Miami, ¿cómo la compara con esas otras? Sabiendo la magnitud que nos encontramos en esta, ¿verdad? Jugando en un parque de Melví, con tanto este espacio para fanaticada. ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, pues te voy a comparar una de las 5 que he estado, la compararía con la de Venezuela el año pasado. Esa creo que fue el Arrinconada, pues un estadio muy bonito, con mucha fanaticada, pero o sea, venir aquí a Miami pues trae buenos recuerdos, obviamente tuve la oportunidad de hacerlo en el clásico y fue una de las, si no te digo, mi mejor experiencia como pelotero, y estar aquí nuevamente representando a Puerto Rico pues algo muy muy grande para mí, obviamente.
Siente que no se, en el futuro no se va a superar lo que se está viviendo aquí en este estadio, ¿verdad? En esta edición de la Serie del Caribe.
Bueno, yo digo que sí, si el béisbol sigue como está siguiendo hoy día, yo digo que sí, en futuras ocasiones, pues si se hace otra aquí, yo digo que puede estar igual o mejor que esta que hemos vivido este año.
O sea, que entiendes que la Confederación debería tener esta sede, ¿verdad?, como permanente, o repetirla años después, ¿verdad?
Sí, yo diría no todos los años, obviamente, para que otros países tengan esa oportunidad de host, como yo digo, una sede del Caribe, pero sí deberían de hacerlo más a menudo en Miami, es algo que pues todo pelotero, pues, yo pienso que en la liga pues te motiva más, ¿no? Decir, concho, si ganamos pues uno puede ir a respetar a Puerto Rico en Miami, qué mejor que eso. Pero es cuestión de, o sea, ya ellos, nosotros estamos aquí dispuestos para representar a nuestro país, obviamente, y llevar el trofeo a Puerto Rico.
Ninguna otra sede como esta tan cómoda, ¿verdad? Por las facilidades que tiene, un parque de Melví, con todos los protocolos de Melví aquí. ¿Sí?
Pues mira, aquí yo, como te dije, esta la comparo con el estadio de Venezuela, la Arrinconada, ¿verdad? Que tengo un estadio, obviamente, que lo vieron el año pasado, si no me equivoco. Pero, o sea, Grandes Ligas, y pues ahí, se respeta. Eso que nada, para mí ha sido la mejor serie Caribe, obviamente, muy parecida al clásico, y te lo digo por ese juego de Dominicana y hasta el mismo juego de ayer. O sea, hubo un inning que yo estaba con las bases llenas, que no podía hablar con Jack en el Ciore, porque eso te deja decir la gran serie Caribe que hemos tenido.
Bien, gracias. Buenas noches. Con más experiencia en series del Caribe, ¿qué te ha parecido este en Miami comparada a las que has jugado anteriormente? Obviamente estamos en un parque de grandes ligas con todas estas amenidades, ¿verdad? Como las que hay aquí, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, es una experiencia bien bonita, ya que es un parque de grandes ligas, y el apoyo que ha dado la fanaticada cuando en todos estos juegos, de verdad que para mí ha sido una experiencia bien especial, y más que tengo a mis hijos también aquí, se la están disfrutando a mí al máximo, y para mí ha sido una de las más bonitas, cuando el equipo de ellos pues montaba gente en base, esa armonía y esa gritería del apoyo hacia su equipo, de verdad que para mí ha sido lo mejor que me he disfrutado yo en una serie del Caribe. El apoyo que ha dado Puerto Rico este año para mí ha sido de verdad algo que no tiene descripción ni palabra, y de verdad que estoy bien agradecido por el apoyo que nos están dando y por esta bonita experiencia.
En contra, no puedes llevar a tu familia, ¿verdad? Por ser otros países.
Bueno, sí, la
es más fácil, ¿verdad?
Ajá, sí he llevado a mi esposa, pero me meto a ir con mi esposa y no con mis hijos, ya que hay veces pues, que es más difícil por la comida o por uno que quiere que los niños estén seguros, y de verdad que para mí esto ha sido una experiencia para ellos y para mí, de verdad, muy bonita, a diferencia de otras. No descarto las otras, porque cada una tiene algo especial, y de verdad, pero esta ha sido bien bonita, porque ya que estoy con mis hijos y que puedan disfrutar esto, y el apoyo que nos han dado ha sido demasiado especial y algo grande, y de verdad que para nosotros sentimos demasiado feliz con el apoyo.
¿Entiendes que esta plaza debe ser permanente para hacer el Caribe, repetirla varios años, jugar aquí, ¿verdad? Con el éxito que ha tenido esta hasta ahora en cuestión de fanaticada y apoyo.
Pues mira, yo pienso que no está mal, sí. Que busquen, sigan buscando esta manera hacerlo en Parque Grandes Ligas, aquí en otros también, para que así nos vayan a ver, y de verdad que el apoyo que nos han dado, de verdad que deberían repetirla en otra ocasión, porque el apoyo se ve y se lo han disfrutado, y es una experiencia bonita para nosotros como para el fanático, y de verdad que se está viendo los resultados con los fanáticos que están viniendo a los parques.
Bueno, ahí tenía las impresiones de los jugadores de Puerto Rico, Jack López, Vimael Machín y Dani Ortiz, sobre lo que ha sido esta Serie del Caribe. Creo que hay un consenso, ¿no?, en que esto ha sido una maravillosa experiencia de tener la oportunidad de jugar ante un estadio lleno de más de 30.000 personas, y de cierto modo, que es lo que dijo Jorge ahorita, revivir lo que fue el Clásico Mundial de Béisbol. Y oye, hablando del Clásico Mundial de Béisbol, Jorge, quiero preguntarte por un tema que ha sido un medio debate en las redes sobre el asunto de la confección de los equipos. Obviamente, como tú dijiste al principio de este episodio, esto en teoría es un torneo entre los campeones de las diversas ligas de la región. Estos son los criollos de Caguas compitiendo por Puerto Rico. A pesar de que pues en el uniforme dice Puerto Rico y bien chiquito arriba dice Liga D. Y eso lo están emulando. Eso todos los uniformes de los países lo tienen en esta Serie del Caribe. Igualmente cabe recalcar que estos equipos están reforzados grandemente por otros equipos de la Liga Invernal. O sea, ese es el caso de Caguas, por ejemplo, que tiene muchos otros jugadores de otros equipos eliminados de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente. Jorge, a ti, ¿qué te ha parecido el actual formato en el que quieren vender, ¿verdad?, este torneo como, básicamente, aunque no lo es, un torneo de selecciones nacionales para apelar un poco, ¿no?, ese orgullo patrio? Y eso es algo que tú tocaste en una de tus columnas durante esta cobertura. ¿Cómo lo ves? Si has visto los jugadores hablando al respecto, este asunto de querer vender, ¿no?, Puerto Rico contra Dominicana en vez de Criollos de Caguas contra los Tigres del Licey.
Mira, es algo que ya se está haciendo por los pasados años. O sea, aquí está el equipo que ganó su liga y va a representar a su liga, que es la liga, por ejemplo, de Puerto Rico, la Lidom, que es la de Dominicana. Y cuando tú hablas con los jugadores, ellos sienten el orgullo de que están representando a su isla en esta serie. Ellos no lo ven como estoy jugando un torneo regional, estoy jugando una serie de campeones. Ellos siempre hablan, mira, estoy aquí porque me quería representar a mi país, estoy aquí porque quiero representar a mi isla. Así que ya se ve de esa manera. O sea, es obvio de que pues son los criollos, son los Tigres del Licey, son los Naranjeros de Hermosillo, que son las tres franquicias más ganadoras de sus respectivas ligas. Se están encontrando aquí en Miami. Así que el sentido de patria y orgullo de que estás aquí por tu país es bien latente, y queda a un lado esa cuestión de que si son los criollos o son los cangrejeros o si son los indios. Aquí estamos viendo fanáticos de que se ponen la camisa de Santurce, se ponen la camisa de los indios y están apoyando al equipo porque saben que es la representación de la liga. Tus mejores jugadores de la liga pues se reúnen bajo el nombre de los criollos, que son los campeones, y vienen a jugar. Igual pasa en Dominicana, y pasa en México, pasa en Venezuela. Que de hecho Venezuela tiene un logo bien bonito, me gustó lo que tienen en su uniforme este año. Así que eso es lo que está pasando en la actualidad de este torneo. Por ejemplo, están haciendo el año pasado que retomaron el juego de estrellas entre los mejores jugadores de Puerto Rico contra los mejores jugadores republicanos en la liga. Eso lo quieren hacer nuevamente este año, llevándola a Puerto Rico, que el año pasado fue en Dominicana. Y como Miami está ya montado en este embeleco y vieron esos juegos, partidos llenos, pues ya hay conversaciones de que los Marlins también quieren traer acá, quizá 2026, ese partido de estrella entre Dominicana y Puerto Rico para tener ese solado otra vez de 35,000 personas aquí. Así que ha estado bien. No he visto las críticas como tal en las gradas sobre ese tema, eso más en las redes sociales. En cuanto al formato, para IMAX 7 juegos, me parecía que serían 8, pero no está Cuba. Y sí, sabemos, ¿verdad?
Equipos, exacto, son 7 equipos.
No sabemos, ¿verdad? Porque como no está en Miami, en el pasado clásico, pues ellos lograron la semifinal y acá, cuando vinieron a Miami a jugar, fue una locura, uh-huh, ¿verdad? Con los cubanos que viven acá en Miami y la situación política. Así que el formato me parece bien. Quizás pues una semana pueda haber fatiga. Por ejemplo, ayer en el juego de Puerto Rico contra Panamá, que estuvo largo, pero bueno, no, para ser horario estelar, solamente fueron 7,000 personas, uh-huh, y todas de Puerto Rico, porque cuando Panamá hacía las buenas jugadas, tú no escuchabas casi a nadie aplaudiendo, se escuchaba un vacío. Así que, pues, me parece que la Confederación debe jugar con lo que tiene ahora, no bajar ni aumentar. Me parece como está ahora, pues está bastante bien.
Bueno, Jorge, te damos muchas gracias por estar con nosotros acá en el podcast. Los invitamos a que sigan la cobertura de Jorge, la Serie del Caribe y el deporte en general en endy.com. Así que, Jorge, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ti, Esteban, y pendiente en el nuevo día impreso y digital sobre esta cobertura acá en la fiesta caribeña mía.
Me acompaña ahora el colega periodista Antolín Maldonado Ríos. Antolín, bienvenido de vuelta a Tiempo Extra.
Saludos, ya extrañaba estos momentos, estas charlas de deporte. Saludos a ti, Esteban, y a todos los amigos que nos escuchan.
Eso es así. Bueno, Antolín, vamos a conversar sobre los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas que están a la vuelta de la esquina y específicamente en dos estrellas boricuas que llegan con interrogantes. Nos referimos a Carlos Correa y Edwin Sugar Díaz, dos peloteros a los que tú tuviste acceso en días recientes. En el caso de Correa, viene de terminar la temporada 2023 afectado por una lesión de talón que hizo que se perdiera varios partidos al final de la temporada regular y fue una dolencia que arrastrara para la postemporada. Mientras en el caso de Sugar, todos muy bien recordamos esa grave lesión que sufrió en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023 mientras celebraba la victoria contra República Dominicana, que requirió de una operación en su rodilla que resultó en que se perdiera toda la temporada 2023 con los Mets de Nueva York. Anto, en días recientes estuviste con Carlos Correa en lo que fue su torneo benéfico de golf, en una visita que hizo Carlos acá a Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo lo viste a él y cuáles fueron sus principales observaciones de cara a Spring Training y lo que será la próxima temporada de las Grandes Ligas?
Bueno, en primer lugar, debo decir que lo notamos en muy buena condición física. De hecho, se lo comentábamos fuera de entrevista y obviamente uno mirando el calendario, la realidad es que el Spring Training está a la vuelta de la esquina. Los Twins de Minnesota inician su campo de entrenamiento allá en Fort Myers, Florida, el 14 de febrero, que es cuando convocan en primer lugar a lanzadores y receptores. Pero Carlos, en su caso, nos dijo, ¿verdad?, de que él espera reportarse esa misma semana. Aunque el equipo completo está convocado para el domingo 18 de febrero, él dice que se va a reportar allí temprano junto con los lanzadores y receptores de forma voluntaria. Lo vimos en muy buena condición física, delgado, casi tan parecido a sus años de cuando firmó allá en el 2012 como profesional, y enfocado, ¿verdad?, en lo que va a ser y lo que han sido su preparación, ¿verdad?, en el tiempo muerto, entrenando, sobre todo por lo que, pues, él admite de que tuvo problemas de bateo, específicamente con la recta de cuatro costuras, ¿no? Que fue un tema que le pusimos, que le preguntamos, porque fue un tópico de debate y no de debate, sino de discusión y análisis el pasado año, porque no solamente Correa, sino otros jugadores, un sinnúmero de jugadores en grandes ligas, estaban confrontando problemas con ese picheo en específico, y él, en efecto, admitió que sí, que tuvo problemas y que fue un problema generalizado por la manera en que los lanzadores hoy día están combinando varios tipos de recta en un mismo turno, que era algo que nos decía el pasado año el coach de bateo de los Astros de Houston, el puertorriqueño Alex Cintrón. Y él dice que sí, que es algo en lo que ha estado trabajando y que va a trabajar en el Spring Training, ¿verdad? En hacer esos ajustes específicamente contra esos lanzamientos de la recta de cuatro costuras. También habló, ¿no?, de sus expectativas de cara a una próxima temporada. En general, habló también de lo que él espera sea un mejor año para un equipo que siendo joven, pues tuvo quizás su primera oportunidad grande de ir a unos playoffs. Como ustedes recordarán, Carlos Correa, aunque no tuvo su mejor temporada en la fase regular, apenas batió 230, que es el peor promedio que ha tenido Carlos Correa en su carrera, ¿no? En temporada regular. Dejó una buena sensación en los playoffs. Como ustedes recordarán, tuvo muy buena demostración en el tiempo que duraron los Twins en los playoffs. Primero en la serie de Wild Cards contra Toronto y luego contra su antiguo equipo de los Astros de Houston. Así que él habló un poquito sobre eso también, ¿no? Del hecho de que, pues, siendo muchachos jóvenes, pues quizás estaban un poco nerviosos, pero que él espera que sea una mejor temporada. En términos generales, pues habló de su enfoque, ¿verdad? En lo que debe ser su preparación ahora en el Spring Training.
Bueno, vamos a escucharlo directamente de Carlos Correa. A continuación, las declaraciones de Carlos sobre lo que espera para la próxima temporada.
Sí, estoy muy bien, estoy ready para comenzar en Spring Training. Ya estoy haciendo todo mi trabajo en términos del béisbol. La temporada pasada fue una muy difícil, obviamente, por lo del talón, pero ya pasamos el off-season completo haciendo rehab y preparándonos para estar saludable este año. El béisbol cambia cada 5 años y ahora pues está ese nuevo trend de que no solamente tiran la recta de 4 costuras, sino que también tiran la recta de 2 costuras. Y pues con las compañías de pitch design, pues obviamente los pitches están mejorando mucho en cómo diseñar los picheos y hacer que todo se vea igual. Y eso fue algo que pues la liga tuvo problemas con eso, y al igual que mi parte. Y pues obviamente para eso está el off-season, para trabajar en esos ajustes que los pitches están haciendo, para uno hacer los ajustes que ellos hacen para poder meter mano el año
O
que
sea,
viene.
ha trabajado enfocado en eso.
Sí, en todos esos picheos hay que trabajarlos y buscar la forma de batearlos.
Bueno, ¿y qué nos dice de Cristian? ¿Fue difícil verlo sabiendo que puede aportar? Fue un tema de conversación también, el hecho de que no se usó en los playoffs. ¿Qué tú piensas que puede dar Cristian? Porque ciertamente él tiene la experiencia en playoffs, series mundiales,
Sí,
incluso.
claro. Lo que pasa es que pues, el béisbol es un béisbol que nada es cierto. No es como el baloncesto, que tú sabes que todos los años los jugadores van a meter 25 y van a coger 8 rebotes y 4 o 5 asistencias. Es un deporte que es impredecible, es un deporte que no solamente se basa en el trabajo que tú pongas, sino también que todas las piezas tienen que encajar como deben. Tienen que estar saludables, tienen que darle donde no haya nadie, tienen que hacer muchas cosas que están fuera de tu control. Y pues por eso es que las temporadas no son siempre iguales. O que él puso el trabajo este off-season, él ha estado en The Drive Line allá en Seattle y ha hecho todo lo necesario para poder tener una temporada exitosa este año y esperamos que sea así.
¿Qué nos puede decirle para ese nombramiento? Sé que fuiste bien agradecido con él, vocal, ¿no? Dándole las gracias cuando ganaste aquel guante de oro. ¿Qué te parece ese nombramiento?
Sí, es grande para Puerto Rico, otro dirigente que está representándonos. De verdad que él tiene todo para ser un buen manager y creo que va a ser bien exitoso con esa organización. Entiende a los peloteros muy bien, se comunica súper bien y es súper inteligente, eso que no debería tener ningún problema haciendo la transición de bench coach a manager.
Otro de los peloteros, como hablamos hace poquito, es el caso de Edwin Sugar Díaz, que tendrá muchos focos encima de él en los entrenamientos primaverales. Esa lesión que sufrió Sugar en el Clásico Mundial de Béisbol coincidió con lo que iba a ser su primera temporada bajo el contrato de más de 100 millones que firmó con los Mets de Nueva York, que lo convirtió en el relevista mejor pagado en la historia de las grandes ligas. Así que esta viene a ser lo que va a ser su primera temporada tras firmar ese contrato. Sugar conversó, tuvo una llamada telefónica con medios de prensa en días recientes en el contexto de lo que es la remodelación del parque de pelota de su barrio, el barrio Naguao, en Naguao. Antolín, tú participaste de esa llamada. Igualmente el caso de Sugar, pues es uno que hemos estado viniendo siguiendo por los pasados meses, ¿verdad? Cómo ha ido su rehabilitación y todo parece indicar que está listo. Antolín, ¿qué nos puede contar sobre lo que comentó Sugar y cuál va a ser su estrategia, su plan de juego para este sprint training y la temporada 2024 de la Grandes Ligas?
Lo que me pareció interesante, Esteban, en el caso de Sugar, es que, como él bien dijo, él tenía la oportunidad en 2023 de haber jugado la última parte de la temporada, porque, según se fue reportando desde el momento en que se lesionó, luego cuando lo operan, pues empezó a tener una rehabilitación y una recuperación bastante satisfactoria y rápida. Hubo la opción de que él jugara en algún momento del final de la temporada, pero como los Mets ya estaban eliminados desde bien temprano, una decisión conjunta, ¿verdad?, del equipo y el equipo de trabajo de Sugar y el mismo jugador, pues decidieron, ¿verdad?, que no era era lo mejor no arriesgarlo, no valía la pena y esperar a este año. Entonces él dice que, como utilizó el año completo para seguir trabajando en su físico, él va a ir ahora al sprint training concentrado en un trabajo de continuidad, pero lo más importante, que es lo que considero interesante, ¿verdad?, es que él va a hacer ahí su rehab assignment, lo que llaman rehab assignment en inglés, que es una, cuando los equipos de grandes ligas asignan a su pelotero que viene de una lesión a un trabajo, digamos, en Liga Menor, usualmente es en Liga Menor, donde juega varios partidos para completar esa fase de recuperación y estar seguro de que el hombre realmente está listo. La ventaja que él tiene es que va a poder hacer ese rehab assignment ahora durante el entrenamiento primaveral allá en Florida, en Port St. Lucie, donde entrenan los Mets de Nueva York, y lo que le va a permitir a su vez comenzar con el equipo grande cuando inicie la temporada el 28 de marzo. Esas son las expectativas, esa es la meta de él. Y básicamente, pues nos explicó, ¿no?, de que durante ese periodo de rehab assignment, pues usualmente lo que hacen los peloteros es trabajar en situaciones de juego. En el caso de los lanzadores como él, pues más allá de lanzar, que es lo que ha venido haciendo durante el off-season, la temporada muerta, haciendo sesiones de bullpen, ahora, como parte de ese rehab assignment en el spring training, pues es lo que va a hacer es estar haciendo jugadas de situación, ¿verdad? Situaciones como ir a bajarse del montículo corriendo para cubrir alguna jugada defensiva en primera, en el plato, cosas por el estilo.
Bueno, Antolín, muchísimas gracias por la información y estaremos atentos, ¿verdad?, a lo que pase con Correa, Sugar Díaz y el resto de los peloteros boricuas de cara a Spring Training y la temporada 2024.
Gracias por la oportunidad.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por este episodio, este regreso triunfal de tiempo extra. De nuevo, nosotros los invitamos a que sigan pendientes a nuestro canal para la actualización de episodios. Vamos a estar de regreso de manera fija. De primera instancia va a ser bisemanal, pero igual si hay oportunidad de grabar entre medio, lo haremos dependiendo de la agenda noticiosa y los temas de interés. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos escucharemos próximamente.